queda todo el espacio final, Ladra, así que...
¿Marenco qué pasa?
Marenco le cedió el espacio. Marenco es una mujer que...
Un beso cede. Grande para Marenco, entonces.
Es una mujer que cede cuando tiene que ceder.
Bueno, un beso muy grande generoso. Para Marenco.
Tiene la flexibilidad acomodada.
Vuelve el miércoles.
Vuelve el miércoles, bueno, está bien. Bueno, un beso para Marenco, para Mariela. Bueno, ¿saben de qué voy a hablar? El lunes se cumplen 40 años de aquel plebiscito del no. 30 de noviembre de 1980.
¿Usted ya era periodista?
Ya había sacado una revista que se llamaba... O había estado en el núcleo fundador de una revista.
Yo estaba en un diario.
Estaba en un diario.
23 años, arrancando. Con toda la poesía que un periodista puede mirar, la profesión, con la vida por delante.
Y después se encuentra con la realidad.
Poesía que se destiñe como un vaquero. Y después uno, si se queda en esta profesión, porque tengo un montón de amigos que trabajan en farmacia o manejan un taxi... logra pasar por todos los temporales. Sí. Y...
¿Les puedo hacer una pregunta a los dos? ¿Cómo fue hacer periodismo en dictadura?
Muy complicado. Depende de donde estuvieras.
Depende pero... de donde estuvieras, pero fue complicado.
Complicado.
Yo, en lo particular, estaba en proyectos siempre alternativos, independientes, clausurado, cerrado, baleado, atentados, amenazas, censura, todo eso.
Sí, censura había, lo peor...
La censura previa.
Y lo peor después, que nos quedó a todos durante mucho tiempo en la piel, fue la autocensura.
La autocensura, claro.
Que todos los periodistas padecimos, los que vivimos esa época lo padecimos. Era una cosa sanguínea que había que perder. Cada uno hizo su proceso ahí. Pero era muy complicado. Vos tenías una idea del periodismo que... Y llegabas a la redacción y... No, pero eso no es lo que me contaron, no es lo que yo leí, no es lo que yo quiero hacer.
Pero de a poquito, viste, ibas corriendo.
Bueno, eso, había, ¿no?, una luz de esperanza y una de las luces fue este plebiscito.
Sí, y vos sabés que yo quiero reivindicar, y lo hago cada vez que puedo, la generación del 80, que no es la generación del 83. En la generación del 80 somos un poquito más viejos y fuimos los que... Si no hubiera habido el no, no hubieran habido sí, que hubo después. Yo creo que fue una respuesta ética, un cachetazo a los militares, cuando menos se los esperaban, a los militares y a los civiles, aquellos, los rinocerontes.
Al proceso, como se lo...
Al proceso. ¿Qué hubiera pasado si el plebiscito ese lo hubieran planteado un par de años antes? Es la gran duda que todos tenemos, porque dos años antes el espectro de apoyos que tenía la dictadura era mayor de lo que había en el año 80. Por ejemplo, la Federación Rural, por ejemplo, la Cámara de Industria. La Cámara de Industria y la Federación Rural, recuerdo un congreso en Durazno, que cerró en Durazno en el año 80, que fue muy crítico con la dictadura, pero... No hay que olvidarse que antes aplaudían la Cámara de Industria, la Federación Rural, aplaudían el proceso cívico-militar. Bueno, pero aquel plebiscito, el resultado de aquel plebiscito dio origen a un proceso de apertura democrática que devino luego en el año 1983. Yo sé que estamos hablando de cosas que pasaron hace 40 años, 30, 40 años, y muchos jóvenes dirán, bueno, ¿de qué me estás hablando?
Los cuarentones, pueden decir.
Cuarentones.
Cuarentón, que claro. Sí, hace años, ¿no?
¿Qué me estás hablando, no? Pero de verdad es parte de la historia, de la mejor historia, y yo creo que siempre es bueno recordar ¿no? Porque aquel 30 de noviembre no fue una jornada común tampoco y corriente para los uruguayos, porque hacía 9 años que no íbamos a las urnas, 9 años que no se votaba. Y entonces fue el bautismo democrático para muchos uruguayos, me incluyo, te incluyo a vos, Nano, que fue el primer voto. Y fue el primer voto, ganamos.
Sí, además el valor de la credencial cívica.
Sí,
una palabra, credencial cívica. Sí, para mí fue una cosa interesante.
Haber sacado del cajón aquello que estaba sin
aquel
usar.
Aquel documento que significaba que...
Te ponían el sellito.
Tu voto cuenta, mi querido.
1.652.294 uruguayos concurrieron a votar aquel plebiscito, que había sido convocado por la dictadura cívico-militar que presidía en aquel momento, formalmente, el presidente era Aparicio Méndez. El objetivo de aquella convocatoria era reformar la constitución vigente, la constitución del año 1967.
Le voy a dar un nombre, a ver si lo recuerda, Eduardo Esteva. ¿Se acuerda?
Eduardo Esteva.
Usted no tiene idea quién es, ¿no? Puede ser un músico. Puede ser
de las cavernas.
¿Eh? Era el hombre que redactó la reforma de la constitución. Sí.
Las pautas
constitucionales. Las pautas.
Las pautas constitucionales. Porque además, la constitución no se supo qué es lo que decía, todos los artículos, creo que eran 200 y pico de artículos en total, hasta poco antes de que se realizara el plebiscito. Lo que se conocían las pautas constitucionales, se iban dando a conocer pautas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a proponer esto, aquello, ¿no?
Y hay una parte del debate donde el doctor Tarigo dice, yo no puedo votar algo que no sé, porque les doy la posibilidad de que puedan modificar o agregar o hacer
cosas. En cualquier momento.
Digo, yo no le voy a dar esa posibilidad a ellos ni a nadie de que me puedan cambiar lo que voy a votar, ¿no?
Sí, sí.
Me acuerdo de esa parte del debate.
Bueno, la constitución, o sea, lo que se buscaba era legalizar el régimen que había sido instaurado en 1973 bajo la presidencia de Juan María Bordaberry, cuando los militares irrumpieron directamente en el poder. Y la dictadura confiaba en que el pueblo, en que los uruguayos iban a apoyar decididamente eso, ¿no? Y contaba con el apoyo de la mayoría de los principales medios de comunicación que el país tenía en aquel momento, además de haber realizado una masiva campaña propagandística sobre las bondades de la reforma, no sé cuánto, bueno, que llegó al nivel de la saturación también.
Sí, por mi país.
Sí, por mi país.
¿Se acuerda de
sí,
eso?
Sí, claro, sí, por Uruguay.
Penetró, hizo una preparación sí, por mi país.
Ahí está.
Terra nos mira como si fuéramos marcianos que bajamos a algún lado.
Y además había una consultora, una única consultora que hacía encuestas, que era la Galu.
Maravilloso.
60% a favor del sí les vendió ese verso a los militares. Y ellos compraron, ¿no? Y del otro lado, o sea, había una abundante publicidad del sí. Del otro lado estaba el no, que se además identificaba con aquella era. El sí era la papeleta celeste y el no era la papeleta amarilla. O sea, semióticamente, aunque no estaba desarrollado todo eso, pero estaba estudiado que eso
sí,
tenía
sí, la palabra no,
celeste.
Claro. Y la palabra no.
La palabra no. Sí. Y bueno, de un lado estaban los militares con todos los medios de comunicación más grandes, y del otro lado ciudadanos comunes. Que solamente tenían una cosa, la razón.
Y la libertad del voto.
Y la libertad del voto. Hubo dudas si iba a haber fraude. Prefraude hubo, porque no hubo la misma cantidad de espacio para una opción o para otra, que para otra, ¿no? Pero el fraude no se dio por muchas razones. Primero porque yo creo que el sistema se le podrá criticar, pero creo que es un sistema...
Sí.
Casi inviolable, ¿no?
Blindado.
Porque estaba blindado.
Blindado a cualquier
el voto,
oleada.
El acta. Además habían creado aquellas redes en las cuales se enviaba como es el resultado de cada circuito. Eso lo había generado Germán Araújo en la 30. Yo estaba allí en todo eso. Bueno, en enero del 80 se comienza a editar la revista La Plaza. Salían las piedras. El redactor responsable y director era Felisberto Carámbula, dirigente colorado, padre de Marcos Carámbula, de Gonzalo Carámbula, ya fallecido. Y allí escribían Luis Hierro Gambardella, padre de Luis Hierro López, Alberto Sumarán, los sacerdotes Luis Pérez Aguirre, Juan Martín de Posadas, Juan Luis II.
Todos jóvenes.
Todos jóvenes,
o sea,
claro.
La gente ve esos nombres y imagina viejos. Y algunos muertos. Y la mayoría.
La mayoría.
Pero eran jóvenes.
Eran jóvenes, sí. Y bueno, y todos ellos tendrían después destacadas actuaciones en diversos ámbitos sociales y políticos diferentes, pero en aquel momento había un solo objetivo. La revista esta fue clausurada en el año 1982 por Gregorio Álvarez. Desde 1972 se publicaba el mensuario Búsqueda.
Sereña en Cana, Wilson Exilio, ¿no?
Sí, claro.
Digámoslo.
Había, ese era el contexto, ¿no? Se publicaba Búsqueda, lo dirigía Ramón Díaz, que estaba alineado a la concepción neoliberal del régimen, aunque finalmente se opuso editorialmente a la reforma constitucional que propusieron los militares, aunque también había justificado el golpe de Estado en 1973. Circulaba también la revista Noticias, propiedad de un italiano, Paolo de San Borgnani. La dirigía Danilo Arbilla, escribía Tarigo, escribía también Juan Martín de Posadas, escribía Luis Hierro López. Ellos renunciaron cuando censuraron las notas, una nota de Tarigo. Y ahí es cuando Hierro y Tarigo deciden fundar un semanario, Opinar. El semanario Opinar. Fue el 24 de octubre cuando se aprueban las pautas constitucionales, o sea, cuando ya se conoce cómo venía, eran 239 artículos de la nueva Constitución. Entonces decían, Queirolo, por ejemplo, fue el vocero.
General Queirolo.
El general Queirolo, Luis Vicente Queirolo, que dijo, se ha trabajado con absoluta responsabilidad, buena voluntad. Los que así no lo crean quedarán por el camino. Es decir, los que voten el no van a quedar por el camino. Pero había gente que no le creía. Ese mismo día se realizó el primer acto público contra la reforma. Lo convocó la Coordinadora de Juventudes Coloradas, que fue en el Cine Cordón también. Y también, inmediatamente a que se conocieron las pautas, comenzó la propaganda por el sí. Y allí, ese mismo día, intentó salir a la venta el semanario Opinar, pero la edición esa fue requisada. 11.000 pesos uruguayos, unos $1.200 de la época, fue lo que perdió Tarigo, lo que perdieron los que sacaron el semanario cuando no pudieron salir a la venta. El 3 de noviembre se empezó a emitir por CX30 la radio, Diario 30, el espacio de opinión de Germán Araújo, que jugó un papel muy importante en este. La Cámara, como decía, la Cámara de Industria y la Federación Rural comienzan a tomar distancia del gobierno militar, duras críticas al gobierno, fundamentalmente la Federación Rural, pero antes habían apoyado fervientemente la dictadura. Por el lado del sí estaban militares y civiles de la dictadura, algunos políticos con prestigio, como en su propio partido, como el expresidente colorado Jorge Pacheco Areco, que era el embajador de Uruguay en Estados Unidos, y respaldó el sí. La definición de Pacheco significó un cisma dentro de la Unión Colorada y Ballista.
Un corte de aguas.
Un corte de aguas. Lo mismo ocurrió con Alberto Gallinal, quien al principio se opuso al proyecto y luego recibió garantías de los militares y decidió apoyar el sí. Y a su vez Gallinal obtuvo el respaldo del País, del diario El País. Y bueno, el editorial del País cuando decide eso trató a quienes por ejemplo apoyaran el no de orates y deberían ser recluidos en alguna institución para orates. La oposición tenía sus dirigentes proscriptos: Jorge Valle, Julio Sanguinetti, Amílcar Vasconcellos, Manuel Flores Mora, Ferreira Aldunate estaba en el exilio, Carlos Julio Pereira era el conductor del Movimiento Nacional de Rocha, Dardo Ortiz en el herrerismo, Luis Alberto Lacalle. Todos ellos estaban por el no. La izquierda, desde la clandestinidad, toda la izquierda y del exilio. Sereni estaba preso y también había cantidad de presos en los penales de Libertad y en Punta de Rieles. Y los cívicos, ¿se acuerda Juan Vicente Chiarino y Siganda?
No tengo conocimiento.
Eso fue después.
Apoyaron el no a pesar de dejar en libertad de acción. Y después está aquella, la
qué divino eso, apoyar en libertad de acción. Sí. Eso es muy interesante.
Después está aquello de lo que fue la polémica, ¿no? El programa aquel que coordinaba Sadur Vanesqueyan y Carlos Giacosa en el Canal 4, Eduardo Ponce Echeverri y Tarigo, Ponce Echeverri Blanco y Tarigo Colorado, defendieron el voto por el no contra Néstor Valentini y Enrique Viana Reyes, padre del
hoy Viana. Hoy se podría hacer un partidito con Redman.
Y bueno.
Se fumaba, ¿te acuerdas?
¿Se acuerda que fue?
Se fumaba en
se
televisión.
Fumaba, fue una cosa que era una...
Histórico.
Histórico. Y después estuvo el acto, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Nos sí. tenemos que ir, pero se hizo el acto en el Cine Cordón, el acto blanco, allí. El único que queda vivo es Ramírez, que habló, que fue el que uno de los que habló allí, y hubo represión, todo eso. Después hubo un acto a favor del no también que realizó la Corriente Ballista Independiente, una proclama que redactó Ope Pasquet, Enrique Alonso Fernández, periodista, Manuel Flores Silva.
Enrique Alonso, ¿se acuerda?
Me acuerdo de todo eso, sí. Y mire esto, en el diario El Día, el diario El Día no se había definido por qué es lo que apoyaba. Sin embargo, en una decisión ahí entre bambalinas, el 28 de noviembre sacan una solicitada a favor del sí, una página a favor del sí. Y la nieta de Valle y Ordóñez, María Antonia Valle, esposa de Jorge Francini, que era el administrador del diario, hizo una colecta para pagar una doble página a favor del no que se publicó el 29 de noviembre, en su propio diario, donde era como es este. Y termino con esto. La Comedia Nacional tenía en cartel una obra que se llamaba Trampa Mortal. ¿Sabe quién había hecho la versión en español? Elías Blut, quien fue luego secretario de la presidencia de Julio María Sanguinetti. En el Teatro del Notariado estaban en cartel El Enemigo del Pueblo. Quizás tendrían que haber leído ahí los militares y darse cuenta que la cosa venía mal. La Gallup le daba 60% de apoyo al sí. Al final terminó 57,2% a favor del no. Y y el resto, la diferencia, 42%, fue
no
para
fue,
el...
No fue tanto.
No fue tanto, a no ver, fue tanto.
Para mirar números, no
Montevideo,
fue tanto.
Montevideo, el sí obtuvo 36%, el no 63%. Y en 33 fue donde ganó más el sí, 67%. Y en Paysandú fue donde tuvo menos apoyo el sí, 34%. Y después, me acuerdo, habían venido 10.000 uruguayos de Argentina a votar. Y me acuerdo también de otra cosa, de la revista Humor, que salió a los pocos días, salió una página entera, donde había unos personajes allí, había un almanaque que marcaba primero de diciembre, y uno que le preguntaba al otro, y dice, ¿qué le pasa al vecino que está tan alegre? Y el otro le responde, ¿y qué quiere? Es uruguayo.
Uno debería cerrar acá, pero bueno, hay que despedirse. Gracias, Ladra, por recordar cosas que nosotros entendemos y quizá ni Terra ni Rega puedan vislumbrar, pero hay que recordar. Las cosas hay que recordar y hacer un poco de historia.